¿Cómo es esto de acceder a recetas con historia, a tomar contacto con sabores, con aromas y en definitiva con recuerdos de nuestro campo?
Con sumo interés, lo que esconde la letra chica.
Yo voy tierra adentro.
En este caso no hay letra chica, es un libro que ha sido editado por la Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay, con una idea que surgió allá por 2008 en una reunión que tuvo lugar en el ámbito de delegadas departamentales de esta organización, la Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay. Veamos que AMRU, que es la Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay, es una asociación civil sin fines de lucro que se fundó allá por 1994 y que actualmente integra a 2.000 mujeres en grupos distribuidos en todo el país. ¿Cómo surgió esta idea y qué aportes, cómo se hizo para conseguir tantas recetas con tantos aportes personales? Vamos a recibir a Alex Cardoso, quien nació en Rocha. Está justamente en la ciudad de Rocha en este momento. Ella está casada, tiene dos hijos. Su esposo también tiene un establecimiento. Fue quien propuso la idea de producir un libro con recetas con historia. Alex, buen día.
Buenos días, un agradecimiento muy especial a ti y a Radio El Espectador que nos da esta oportunidad de poder difundir este libro que ha nacido en el seno de las mujeres y ha nacido en el campo de nuestras historias.
¿Cómo está Rocha en este momento, Alex?
¿Hola?
¿Cómo está Rocha en este momento?
Bueno, está frío, nublado, medio ventoso, pero Rocha siempre es muy especial con sus callecitas de adoquines, siempre está esperando a la gente, es muy cordial, entonces estamos en eso.
Mireya Bentancor nació en el campo, nació en Rocha, tiene 62 años y actualmente trabaja como casera en un campo en Villa Serrana, aunque sigue teniendo su residencia en Rocha, pero está en Villa Serrana en este momento. Mireya, buen día.
Buenos días.
¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo está el tiempo por allí?
Acá está frío, nublado, muy frío.
Ajá, también está frío, o sea que ahí
Está
tenemos
frío, frío. Ayer un día hermoso, pero hoy está frío.
un común denominador, sí. Bueno, ¿cómo surgió la idea de armar un libro con recetas con historia? Tengo entendido que ambas estuvieron participando justamente en la concepción justamente de este libro.
Bueno, la idea inicial fue de Alice, quien propuso en esa reunión que teníamos de delegadas esta actividad como medio de difundir lo que nosotros hacemos y como forma de tener algo que nos identificara y que nos hiciera sentir bien, digamos, es decir, transmitir hacia los demás muchas de las cosas que hemos vivido y que vivimos en el campo. Así surgió la idea, bueno, y después de madurarla y de intercambiar opiniones con unos y con otros, se nos ocurrió ir. No sabíamos cómo hacerlo porque nunca habíamos hecho un libro, pero bueno, informándonos, estuvimos acopiando ideas y pidiéndole a las compañeras de los distintos partes del departamento y del país que nos fueran mandando sus recetas con una historia breve que contara dónde, cuándo, cómo se hacía esa receta. Y así empezó a llegar material de todas partes, de muchos lugares.
Claro, porque eso es lo particular, o sea, acompañando cada receta hay una historia particular de cada una, ¿no?
Exacto. No fue fácil que empezaran a mandar las recetas. Por supuesto que las que estábamos más cerca y más motivadas fuimos las que empezamos a mandar el material primero. Y después fueron llegando de lugares más alejados. Y bueno, y fuimos pidiendo también más material. De a poco se fue juntando y cuando tuvimos más o menos una cantidad suficiente como para, más o menos, digamos, medio armado el material, ahí entramos a pedir ayuda a personas que tienen más experiencia en edición de libros. Entonces, nos la verdad que teníamos mucha duda también de si el material que estábamos recopilando valía la pena o no, porque claro, nunca lo habíamos hecho.
Alix, pero en este caso, ¿qué antecedentes hay? Porque da la impresión que estamos hablando de recetas que son transmitidas en el boca a boca. Seguramente tiene que ver mucho con la experiencia de cada una de ustedes, ¿no?
Por supuesto, sí. Por supuesto. Son recetas que
nosotros tenemos.
A ver. Hola. Alix, a ver si te damos a ti primero la palabra.
Bueno, sí, la idea surge porque uno siempre ha estado conectado con el campo y tenemos el establecimiento. Y de pertenecer a una familia muy grande que siempre donde siempre se ha cocinado, ¿verdad? Mm. Y donde aún sobrevivimos 5 generaciones juntas y festejamos y nos alegramos. Entonces ahí surgen cuentos, historias de mucho tiempo. Eso es una, por ahí nace, es decir, una llamita para la idea. Después, ANRU siempre se ha preocupado por el tema del éxodo rural. Y nosotros queríamos transmitirle a generaciones futuras el tema de lo que es la vida en el campo. Es difícil para la gurizada que se ha venido a estudiar, a vivir en la ciudad y no quiere retornar, volver a insertarse sin ciertas herramientas para la vida cotidiana, ¿verdad? Y el hecho de la buena alimentación, que también es uno de los principios de ANRU, el poder cosechar de la huerta esa verdura, la fruta fresca, es una de las preocupaciones también de la asociación. Mm. Todo eso se va como coadyuvando, juntando, son varias. Las variables son muchas las que llevan a que surge esa idea, pero siempre, como yo siempre digo, la idea surge por una necesidad, como bien dijo Mireya. Teníamos sí. Una necesidad económica para poder sobrevivir el movimiento. Entonces ahí es como cuando se hace esa explosión, es decir, que surge y hagamos un libro, no solo para obtener un resultado económico, sino poder transmitir a generaciones futuras cómo vivían nuestros antepasados, cómo no había un supermercado a una cuadra, no había, se venía una vez a los centros poblados por mes de repente a hacer un pequeño surtido. Y entonces esas recetas surgieron, muchas de lo que había en el medio.
Sí, sí. Estaba mirando, por ejemplo, en las historias. Estaba mirando en las historias que aquí podemos ver. Mireya, tú cuentas aquí, por ejemplo, cómo se hacía o cómo hacías tú, digamos, la manteca casera. Claro, porque no había ni heladera ni freezer en su momento, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo me crié en el campo desde pequeña, haciendo la manteca, batiéndola con un tenedor. Es decir, y dejándola al frío durante toda la noche. Había que esperar en la mañana temprano, cuando estaba bien frío, para batirla, porque si se bate cuando hay calor, la manteca no se hace. Bueno, esa es una historia que recuerdo muy bien, el tema del batido de la manteca, que era todo un trabajo grande, porque había que batir y no, y a veces no se hacía y otras veces sí. Y como cuento muy bien ahí en la historia, había a veces que cuando no se hacía se ponía la nata, que es la gordura de la leche en el campo cuando recién se ordeña, toma arriba un espesor muy grande de lo que le llamamos nata. Y con eso se saca con una espumadera y se deja enfriar bien. Hay que ir juntando de varios días. Entonces, cuando hay cantidad suficiente, se empieza a batir. Y lo hacíamos a mano. Pero a veces, cuando no se lograba que la manteca se uniera y se separara del suelo, se ponía dentro de una botella y se salía en el caballo, como el caballo va en movimiento, de ahí, cuando se volvía, la manteca estaba pronta dentro de la botella.
Claro, se ataba.
Era poder sacar de la botella, ¿no? Tenía que hacer un frasco de dos anchas.
Claro. Se ataba a los tientos del caballo. El caballo se iba moviendo y la manteca se iba haciendo adentro de la botella.
La manteca se iba sacudiendo, cuando se volvía estaba pronta. Eso es me preguntaban a mí si era cierto eso. Es cierto y se conoce en muchos lugares. Yo lo. escritora acá en la zona de Villa Serrana, que estoy cerca de Villa Serrana, conversando con el dueño de un almacén ahí que hay en esa zona, me decía que él también, que sí, que la conocía esa historia, que se hacía así. Así que no, es verídico, se hacía de esa manera.
Otras recetas que aparecen en este libro tienen que ver con comidas o alimentos para enfermos, ¿no? Estoy mirando aquí, por ejemplo, Alex, que coloca, sí, recoge aquí la sopa, dulce, la sopa, sí, de orejones para los enfermos. ¿Cómo es esto?
Nosotros, cuando yo era chica, una tía de la que iba en la época de la fruta a hacer los orejones. Que también eso da para otra historia, porque ella se pela, los duraznos, las ciruelas o las peras se secan, y los membrillos se secan al sol, en una red al sol. Y de noche se entran, lleva todo un trabajo, ¿no? Y se guardaban en frascos de vidrio para todo el invierno, y siempre era, cuando alguien estaba enfermo, la sopa dulce, un arroz cocido con los orejones, y nos encantaba. Siempre era, y cualquier festejo, digo, yo siempre digo, si había que llorar o reír, había sopa dulce. Uh-huh. Que recuerdo bien que mi tía nos cuidaba de que no se los robáramos, cuando estaban secándose al sol. Yo con mis primos siempre nos encantaba comer de los orejones, cuando estaba bien, no estaban pronto. Eso era, te dolía el estómago, era la sopa dulce, te dolía la cabeza, era la sopa dulce, estabas con gripe, era la sopa dulce, como alimento liviano, fresco, que era lo que había en el campo, ¿no?
Mireya, ¿y tú aportás una receta para la tos, jarabe para la tos?
Jarabe para la tos, sí, esa receta realmente que la rescaté después de grande. Porque yo recuerdo que mi madre me daba un jarabe para la tos y a mí me aliviaba. Y después, trabajando, en el trabajo estaba con tos y Rosmedín, que era la auxiliar de la escuela, me preparó, dice, no, te voy a preparar un jarabe de banana, y me lo hizo y me alivió. Y yo recordé, en el momento que tomaba ese jarabe, recordé el sabor de jarabe que me hacía mi madre. Supongo que era el mismo, pienso que sí, porque era el mismo sabor. Por eso escribo esa historia ahí de ese recuerdo que trae el sabor, digamos que el gusto es uno de los sentidos que trae más recuerdos. Por eso uno a veces prueba algo hoy y le vienen a la mente recuerdos de la niñez o de un hecho vivido, un momento especial. Es muy, muy cierto eso.
Ahora, estamos hablando de recetas que hoy, por ejemplo, hoy en sus propios hogares las aplican, las hacen.
Sí, por supuesto, yo hoy jarabe de banana lo hago con mucha frecuencia, siempre que hay alguien con tos, y te alivia. No te voy a decir que te cure la tos para siempre, pero te calma ese acceso de tos que tienes.
Y por ejemplo, Alex, tú también haces referencia a dulces, ¿no? A recetas que tienen, sí, que ver con dulces, con hojas de higuera.
Sí, los panes que se hacían en el horno de amasar, en ese horno de barro, y y todavía los hago, y les encanta, y los hacía mi padre, y ahora los hago yo, con hojas de higuera, para como el horno, entonces el pan queda con ese sabor, un ligero sabor a higo, es exquisito. Eso también son de esas recetas viejas que se han perdido y que de una forma uno las rescata y las sigue haciendo. Y cuando hay reuniones de familia, yo llevo el pan de higuera, siempre estamos rescatando esas recetas, ¿verdad?
Estamos hablando de recetas que hoy por hoy no se pueden leer. Digo, ahora sí, porque está en este libro, Receta con Historia, pero sí, anteriormente.
No, estas recetas nosotros las rescatamos y son bien sencillas de elaborar. La gente que ha comprado el libro dice, ay, o ha leído la receta, le despierta esas emociones y esos recuerdos que de chico, de antaño, las vivían. Gente mayor, te estoy hablando ya, gente, y eso de alguna forma poderlo transmitir para nosotros ha sido grandioso la experiencia, porque nos paran por la calle o nos llaman por teléfono felicitándonos o diciendo qué suerte, reviví, lloré, me reí, con tal receta, porque en mi casa también la hacían y yo la había perdido y no recordaba. Ha llevado a remover y a recordar una parte de, que digo yo que es una parte de nuestra historia que no ha estado recopilada, ni el tema alimenticio de la gente, de pequeños productores, la gente del campo que sobrevivió una época, no estaba recopilada en ningún lado. Y nosotros modestamente con esto hemos llevado a que no solo que eso de recopilar esas recetas y de hacer ese recuerdo y de poder transmitirlo a generaciones futuras, sino que las mujeres que han escrito esas recetas lo han hecho y se han revalorizado, que ellas también pueden. Esto ha sido gracias a un colectivo que sí, que tenemos en ANRU, esa fuerza que te une, que es el grupo, que te lleva a hacer cosas y que a cosas que nos parecían imposibles puedan salir a la luz y poder juntar toda esa riqueza que existe en las mujeres que aún viven en el campo y que muchas veces no las pueden manifestar.
Sí, no, y seguramente que tampoco es solo de mujeres, ¿no? Aquí estoy viendo que Eugenio, por ejemplo, rochense, dice que él llegó a batir manteca a caballo en balizas en Rocha.
Sí, sí, es cierto, sí. Manteca al trote, con el trote del caballo. El dueño de casa recorría el campo y o los chiquirines, los gurises salían al campo y le colgaban la botella con la con la nata y volvían con la manteca pronta. Sí, era una forma de hacer la manteca muy real.
Pregunto, ¿cómo se consigue el libro?
Mira, nosotros en Montevideo tenemos a la venta ahí en la sede de ANRU. Se pueden comunicar por el 0800-8203. De lunes a viernes está a la venta. No sé si las compañeras de Montevideo lo han puesto en alguna librería o han hecho algo. No he preguntado.
Mireya.
Pero lo estamos vendiendo. Nosotros, como todas las cosas, los vendemos en el boca a boca, en las ferias, de las exposiciones. Salimos con el libro.
Mireya, hay... Sí. ¿Un posible nuevo libro, es decir, Receta con Historia 2?
Bueno nos están pidiendo, pero bueno, vamos a ver si logramos hacer algo así. Ampliar, va a ser un segundo tomo o ampliar no sé.
Mireya Bentancor, Alex Cardoso, gracias a ambos por estar aquí con nosotros esta mañana y buena suerte.
Bueno, muchas gracias, un agradecimiento a Radio El Espectador que nos ha dado esta oportunidad. Y bueno, cuando tengamos alguna novedad ya les vamos a estar comunicando en forma muy especial.
Que pasen bien.